ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hoy buscamos mirar la vida de un escritor a 150 años de su nacimiento, con una perspectiva que da la historia. Estamos hablando de un enorme escritor que es Chesterton. Y Salvador, no solamente enorme por su obra, sino que él era enorme también.
Sí, por su volumen, ¿no?
Dicen que llegaba a pesar hasta 400 libras, lo que vendría a ser 180 kilos, por ahí. Era una persona con flexión física muy grande, ¿no?
Era muy alto, pero también muy abundante en todo, ¿no? Es un hombre muy particular. Vos sabés que desde hace años, cada vez que viajo, me llevo algún libro de Chesterton conmigo, ¿no? Siempre. Porque uno vuelve a Chesterton y vuelve a leer y disfruta de un gran escritor, de un hombre que sabe escribir. En este momento estuve releyendo los 5 libros de los casos del padre Brown, pero siempre ando con La Esfera y la Cruz, que es uno de los libros que aún me gusta, o El regreso de Don Quijote. Quiere decir que es un hombre muy inteligente que escribió más de 90 libros.
Además de eso, ensayista.
Ensayista. A mí como ensayista no me gusta tanto. A mí me gusta el novelista.
El novelista.
El novelista es maravilloso por los climas que va creando y además porque él era un hombre muy particular, muy particular. Uno lee la autobiografía y no puede creer lo que lee. Por ejemplo, vos te casaste, fuiste a la iglesia. ¿Quién llegó primero? Chesterton dejó a la novia plantada y llegó tarde. Ahora, ¿por qué llegó tarde? La razón por la que llegó tarde. Porque él lo explica en su autobiografía. Dice que cuando estaba yendo para la iglesia, pasó por una lechería. Y recordó que su mamá lo llevaba de niño a esa lechería y él disfrutaba allí. Así que él paró, en homenaje a su madre, a tomar el vaso de leche. Siguió más adelante y dijo, hoy Dios me entrega una joya que es mi esposa. ¿Cómo la voy a defender? Y entró a una armería y se compró un revólver y unas cuantas balas, que no lo usó nunca. Pero eso hizo que llegara tarde. Para él era un homenaje a las dos mujeres que van a ser claves en su vida, su madre y su esposa. Ahora, qué manera de homenajearla, ¿no es cierto? Pero eso te da un poco la pauta de quién es Chesterton. Chesterton es ese. Chesterton nace en 1874 y recibe educación en un colegio muy famoso de Inglaterra, que es el St. Paul's School, ¿no? Allí, en la autobiografía, habla de eso. Y dice, ser instruido, que la educación es ser instruido por alguien a quien no conocía acerca de algo que no quería saber. Más tarde, comienza a tener un periplo de tipo espiritual, ¿no? En su vida. La primera, a los 12 años, dice, yo era pagano. A los 16 era agnóstico. A los 19 años se cede a la tentación, que fue muy grande en la época, del ocultismo. Y llega un momento en que empieza a analizar el cristianismo. Y entonces dice que descubre el cristianismo. Y esto es un tema que va a ser recurrente en él. Yo descubrí lo que otros ya habían descubierto, ¿no? Es decir, él tiene un libro donde muestra que alguien pega toda una vuelta al mundo y llega donde, el mismo lugar donde había partido. Buscando eso, dice, dio toda la vuelta, y pero llegó a eso. Dice, pero esto ya estaba descubierto. No lo puedo descubrir yo.
Pero él tuvo que hacer su peregrinaje, digamos.
Sí, hizo su peregrinaje. Hasta la fecha de su muerte dio a luz más de 80 obras, seguramente, entre poemas, centenares de cuentos, no solamente los del padre Brown, sino el hombre que sabía demasiado, el poeta y los lunáticos. Hay una cantidad de libros, de cuentos de él, las paradojas de Mr. Pond, ¿no? Todas tiene algo de paradójico, que era el tema que lo fascinaba.
El hombre que se llamaba Jueves.
El hombre que fue Jueves. Pues... ese libro justamente es uno de los más interesantes. Fue el primer libro que leí y el primero de la serie de novelista. ¿Por qué? Porque en el libro ese aparecen hombres que hay conspiradores y policías que van a ir contra ellos. Y se dividen en dos, ¿no? Es decir, cada uno tiene el nombre de un día de la semana y cada uno va actuando.
Tiene su tarea.
Su tarea y luchan unos contra otros. Hasta que llegan en la última parte del libro, llega Domingo. Y resulta que Domingo es el todopoderoso que maneja tanto el bien como el mal. Ahora, muchos dijeron, pero este es un libro panteísta. Y él dice, no, no es un libro panteísta. Lo que pasa es que no leyeron el subtítulo. El hombre que fue Jueves tiene como subtítulo Historia de una pesadilla. Dice, si el mundo fuera eso que dice el libro, entonces sería una pesadilla el mundo. Es decir, si hay un Dios que depende, que maneja el bien y el mal, entonces él en la autobiografía explica el sentido, porque mucha gente...
se confundió.
Claro, decía, el Domingo es el titiritero que mueve los hilos de los conspiradores y también de los agentes policiales, ¿no? Una versión blasfema del Creador, porque maneja todas las cosas. Y Chesterton dice, no, dice, yo puse como subtítulo Una pesadilla. Y lo que describo es que si el mundo fuera eso, sería realmente una pesadilla. Ahora, lógicamente que el que lee eso pasa por alto el subtítulo. Y muchos creyeron de que eso era una forma de panteísmo que lo iba a mantener perdido. Chesterton escribe este libro después que él ha despertado la pesadilla.
Ajá, es como testimoniando.
Es testimonial. Y toma conciencia del punto central que el cristianismo tiene, y entonces escribe eso. Dice, en el cristianismo la naturaleza no es una madre, sino una hermana. ¿No? Es decir...
un poco el concepto de Francisco de Asís.
Claro,
ahí,
Francisco
¿no?
de Asís. Sí, él era un admirador. Él escribió una biografía de Francisco de Asís, muy original. Él dice algunas cosas interesantes en ese libro. Él dice, os maravillamos ante su belleza porque nacimos de un mismo padre. Ella no tendrá potestad sobre nosotros. La admiraremos, pero no la imitaremos. Se está hablando de la naturaleza, ¿no? Como Francisco de Asís es una hermana, pero una hermana pequeña. Quiere decir que él habla allí de la relación que siente con la naturaleza.
Pero marca bien el límite entre una y otra, ¿no?
Una y otra. ¿Quién había marcado el límite antes, notablemente? Lo había marcado Miguel Ángel. Cuando en el cuadro de Dios y Adán, el dedo de Dios se acerca y el dedo de Adán también se acerca, pero no se tocan. Hay como una chispa de vida que va de un lado a otro, pero no es el hombre una continuación de Dios, ni parte de Dios. Dios es una cosa y el hombre es otra cosa. Y él da vida al hombre. Pero el hombre no es Dios, ni la naturaleza es Dios.
Se ve que estaba en discusión toda la idea panteísta entrando en Occidente en aquella época, ¿no?
Seguro, seguro. Ahora, nosotros tenemos que hacer, hemos hablado muchas veces de Chesterton, y tenemos que hacer un programa más de los que hemos hecho sobre Chesterton. Y yo me remito a un escrito de Alejandro Vega que escribe acerca de las profecías de Chesterton.
Ajá.
No es que Chesterton haya sido un profeta, ¿no es cierto? No es eso. Es un hombre que analizaba la realidad y que sacaba conclusiones. Y como era muy inteligente, él muere en 1936, como era muy inteligente, él ve ciertas cosas que van a pasar y las va narrando en sus libros, en sus ensayos, en sus escritos. Bueno, Alejandro Vega se encargó de juntar todo eso.
Mira vos.
Y decir, ¿cuáles son las profecías que hizo Chesterton?
Bueno, hagamos una pausa, ¿te parece? Y retomemos de allí a ver qué nos dejó Chesterton como miradas hacia el futuro, lo que podría venir, analizando su realidad del presente. Estamos mirando la figura de Chesterton en Tierra Firme. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Nos planteaste un misterio antes de ir a la pausa, Salvador. Alejandro Vega, nos decías, reunió en una obra, un análisis, lo que él llamó las profecías de Chesterton, que no son profecías al estilo Nostradamus o cosas por el estilo que a veces estamos acostumbrados a escuchar, sino que son análisis que él hacía de su realidad y hacía y sacaba conclusiones.
Sí, son, digamos, predicciones.
Ajá. De lo que podía venir.
De lo que podía venir. Por ejemplo, en 1905, y es bueno tener siempre la fecha de la que él habló, ¿no? Eso. En 1905 predijo la Revolución Rusa y dijo que se extinguiría conforme pasara el tiempo, ya que afirmó no podía sostenerse de por sí. Y esto sucedió en 1991. Uh-huh. No se sostenía. La información. Chesterton dijo que habría un día en que existiría un método barato con el que se pudiera transmitir información a muchas personas a la vez.
Lo vio venir.
Lo vio venir, sí.
Y hoy estamos con Internet.
Ahora, infrecuente en la época, dijo que el Islam sería una constante amenaza para Occidente.
Hmm.
En un momento en que eso no sucedía todavía, él dijo, esto es una amenaza que va a venir sobre Occidente. En 1933... dijo, viene una Segunda Guerra Mundial y va a empezar por Polonia.
¿Ya? Yeah.
Habló acerca de que el hombre en breve iba a llegar a la Luna.
Uh-huh. ¿Mm?
Que la gente iba a tener cada vez más animales domésticos y menos hijos. Es lo que está pasando.
Es lo que está pasando.
Lo que está pasando hoy, sí. Que adelantó que el poder económico iba a pasar de Londres a Nueva York y de Nueva York a Pekín.
Mira, eso sí que es...
1935, uh-huh. ¿No es cierto? Muere. Entonces, esto lo dijo antes. Él era muy contrario al divorcio, tiene un libro que escrito sobre el divorcio, y el efecto obvio de un divorcio frívolo es el matrimonio frívolo.
Uh-huh.
Es decir, él dijo, ¿por qué yo creo que va a haber más divorcios? Porque el divorcio, que es el efecto de una frivolidad, tiene que surgir de un matrimonio frívolo, uh-huh. Es decir, muy superficial en lo que está haciendo, y entonces no profundiza
la relación.
Uh-huh. ¿No? El aborto, adelantó que se permitiría al gobierno y a los expertos, sin juicio o discusión, disponer de las generaciones de no nacidos con la ligereza de los dioses paganos. Y hemos llegado a eso, que en la legalización del aborto en un montón de países. En la ideología de género dice que cada sexo está intentando ser dos sexos a la vez. Y el resultado es una confusión más falsa que cualquier convención. Uno lee todas estas cosas que están desparramadas en sus libros.
Y en aquella época seguramente lo miraban como algo que
sí, sí,
está
sí.
Lejos esto.
Siempre se lo miró así, ¿no? La siguiente gran herejía será simplemente el ataque a la moral y especialmente a la moral sexual.
Uh-huh.
El odio hacia lo cristiano, lo que hoy llamamos la cristianofobia. En 1909 afirmó que un fanatismo extraño llena nuestro tiempo, el odio fanático a la moral y especialmente a la moral cristiana. Es lo que estamos viviendo hoy en el mundo.
Y sobre todo en los mismos países occidentales, ¿no? De herencia cristiana, teóricamente.
Sí. Ahora, ¿cómo lo vio en el 1909? Es decir, hacía predicciones porque tenía un conocimiento realmente del hombre y de la sociedad muy profundo. Y el materialismo para él era uno de los grandes problemas que tenía que afrontar la humanidad. Él dice, el materialismo moderno es solemne con los deportes porque no tiene otros ritos que solemnizar. Es decir, si hubiera visto las olimpiadas que estamos viendo nosotros, él hubiera dicho que esos son ritos paganos. Uh-huh. Que están ocupando el lugar que tiene que ocupar la fe. Uno puede seguir con Chesterton toda la vida y puede seguir leyendo todos sus libros y siempre se va a encontrar con alguien que es muy agudo en el análisis de la realidad y a veces muy difícil de penetrar en esa realidad. A veces los libros de Chesterton desconciertan, porque tiene paradojas. Uh-huh. Hasta que uno llega a la raíz de la paradoja y uno se da cuenta que esa contradicción aparente que él presenta es para sacudir el pensamiento adormecido de la gente para llevarlo a otra realidad.
Es una herramienta que él usa justamente para movilizar a las personas, ¿no?
Y una de las cosas interesantes es justamente en la esfera y la cruz, donde la esfera y la cruz, si uno se fija, él toma la Catedral de San Pablo en Londres, es una esfera, arriba de todo tiene una esfera con una cruz arriba. Y él siente que la esfera es lo secular y la cruz lo trascendente. Y entonces esa esfera y esa cruz desatan todo el sentido de la novela, porque aparece una nave al principio, guiada por un profesor loco, que aterriza en medio de la niebla, encuentra una esfera y una cruz, y aterriza allí hasta que baja la niebla y se da cuenta de que está atada la nave a la iglesia de San Pablo. De allí parte toda la historia, y parte toda una historia larguísima que termina con era un maestro para desatar infiernos, termina con un infierno tremendo, ¿no? Pero él busca esa lucha entre lo secular y lo sagrado, entre el cristianismo y el racionalismo, y lo relata en todas las formas en su libro. Pero además el libro, uno dice, bueno, pero qué pesado debe ser. No, es interesantísimo, porque lo que va contando es una historia policial,
claro,
de persecuciones, ¿no? De cosas que le suceden al personaje central de la obra y que lo llevan a desembocar al final. Es uno de los libros más entretenidos que tiene él. Lo mismo sucede con El regreso de Don Quijote. Están preparando una obra de teatro en uno de estos de estas mansiones, en el parque de las mansiones, porque van a preparar una historia de un trovador, y ahí está el contraste de una pintora, una de las personas que pinta miniaturas, ¿no? Miniaturas con todos los detalles, y contrasta con uno de los personajes de la obra que pinta los telones de la obra a los brochazos, ¿no? Entonces ya te muestra ahí las dos cosas, ¿no? El arte moderno y el arte medieval. Y entonces sobre eso él va desarrollando la historia. Y aparece un bibliotecario allí que es tal vez el ser más gris de esa casa que está gobernando la biblioteca, que termina actuando como un moderno Quijote, tratando de restaurar los valores perdidos. Por eso dice, se llama El regreso de Don Quijote. Bueno, los libros de Chesterton son todos así. Un hombre agudo que llegó al cristianismo a través de un gran periplo de razonamientos, que tuvo que pasar por muchas cosas y muchas cosas que lo hubieran podido perder, lo hubieran podido destruir realmente. La etapa del ocultismo, por ejemplo. Uh-huh. En la etapa del ocultismo, todos los intelectuales, en alguna forma en la época, fueron influenciados por esto. Arthur Conan Doyle,
por ejemplo,
trataba de... visitaba las médiums, ¿no es cierto? Entonces, eso marcó también la vida de él. Pero a pesar de eso, él pudo superar todas esas cosas, pudo superar el panteísmo, pudo superar su etapa agnóstica, pudo superarla y pudo llegar al cristianismo. Y él dijo que el cristianismo es alegría. Y que por eso él era cristiano, porque el cristianismo es alegría. Y él definía siempre el cristianismo como una forma de alegría. Homenaje que hacemos hoy a uno de los grandes escritores ingleses, tal vez el más grande de todos, admirado por los escritores del siglo XX. Borges lo tenía en un altar realmente, a pesar de que Borges no era cristiano, pero lo honraba con una grandeza y una pluma maravillosa, que era, hacía una producción de cosas increíbles, porque escribir más de 90 obras en su vida, en muy pocos años, uno dice era un genio realmente trabajando, que la esposa cuando decía se acabó la plata, él iba y escribía un cuento del padre Brown y lo llevaba y le pagaban y entonces le llevaba dinero a la casa. Y la esposa decía, bueno, volvé al padre Brown, que una vez le manda un mensaje a su esposa y le dice, estoy en tal lugar donde se piensa que tendría que estar. Y entonces ya dice, en casa. Así que la agarró y se volvió a la casa. Ese es Chesterton. Ese es un hombre fascinante, con el que a veces uno está de acuerdo y a veces no está de acuerdo. Esto es muy importante saberlo. A veces yo siento que estoy de acuerdo con él y a veces siento que no estoy de acuerdo. Pero al margen de eso, respeto su inteligencia y siento el gozo de una buena literatura. Claro. Y yo creo que Borges, que tampoco estaba de acuerdo con muchas cosas de él, sin embargo sentía ese goce de la buena literatura cada vez que leía Chesterton.
Y le daba testimonio, ¿no?, de su fe a un Borges que estaba
en la incredulidad total.
Sí.
Creo que es muy importante tener en cuenta a estos escritores que no solamente escribieron, sino que además tuvieron ideas y dieron ideas a la humanidad y trataron de orientarnos por un buen camino.
Thank you.
Desde la suite Los Planetas escuchábamos Júpiter, el portador de la alegría, obra compuesta por Gustav Theodor Holst, británico también, contemporáneo de Chesterton, quien era el personaje central de nuestra reflexión en Tierra Firme con Salvador de Lutri. Ahora queremos preguntarle a usted qué piensa del autor británico y de su legado. ¿Ha leído su obra? ¿Lo va a hacer? Cuéntenos qué le ha parecido el programa del día de hoy y denos su opinión. Por SMS o WhatsApp, hágalo a el número signo de más 598-91-610-610. Una vez más, ¿le parece? Signo de más 598-91-610-610. Un SMS o WhatsApp, audio o texto, como usted prefiera, pero comuníquese. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org, donde podrá escuchar el programa, descargarlo, opinar, compartirlo y participar y tener acceso a toda la biblioteca digital de nuestro programa. tierrafirmertm.org. También búsquenos en Spotify y encuéntrenos allí como Tierra Firme RTM. Suscríbase al canal y podrá tener las diferentes posibilidades de escucharlo también a medida que agregamos y usted recibe las notificaciones. Tierra Firme RTM. Y el sitio web, una vez más, tierrafirmertm.org. Ah, quiere el número de teléfono una vez más, cómo no, anótelo. Signo de más, 598-91-610-610. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.